Esto que estáis viendo en pantalla es mucho más que una simple conversación en Telegram. Es lo que se conoce como una band for band, una épica batalla que consiste en ir mostrando wallets para ver quién tiene más criptos mientras insultas a tu oponente. Es una práctica habitual entre jóvenes ciberdelincuentes que no entienden de sutilezas ni discreciones. Lo único importante es ganar. Y ganar significa demostrar que eres el que más tiene. No basta con llevar la ropa más cara, los relojes más lujosos, ni los mejores coches. Aquí lo único importante es sacar la wallet y ver quién la tiene más grande. Una de estas ban for ban sucedió este enero de 2026. Todo empezó en un grupo de Telegram. Un tal John, también conocido como Leak y por muchos otros nombres, estaba presumiendo de manejar millones de dólares. En sus fotos se veía que era un chaval de insolente juventud y evidente belleza. Y seguramente por envidia hubo gente que puso en duda que su inmensa fortuna fuera real. Dritan Kaplani Jr., otro elegante caballero del chat, se puso a vacilarle. Estaba dando a entender que John solo era un niñato que iba por ahí presumiendo y que en realidad no tenía nada. Es cierto que Dritan era un oponente formidable. En todas sus apariciones salía con un buen fajo de billetes y un lenguaje atrevido y provocador. Pero John creía que podía vencerle, así que le propuso dirimir sus discrepancias en una band for band en Discord. El combate del siglo iba a comenzar. Al empezar, Dritan parecía muy seguro e incluso invitaba a más espectadores a asistir a su victoria. John le preguntó a Dritan si podía enseñar todo lo que tenía, y Dritan se indignó porque acababa de mostrar en el chat una wallet con 100 bitcoins.
What do you mean, Dritan can't show anything back? Hello? I literally have 100 BTC in my Exodus right now.
John se reía. 100 bitcoins eran menos de 9 millones de dólares. Menudo pobretón. John escogió como nombre de guerra The Punisher y enseñó su primera wallet. Tenía 2,3 millones de dólares en una criptomoneda llamada Tron. Dritan no se lo podía creer. Parecía que el niñato no era un farsante.
Wait, no, I'm not gonna lie. This had John thought he was tough.
Aún así, Dritan seguía ganando de largo y sus amigos todavía tenían argumentos de peso para burlarse de John. Cuando este subió su foto a Telegram, comenzaron a llamarle feo.
Yo, look at you, bro. Ugly as hell, bro.
Ugly.
John estaba entre la espada y la pared. Lo que parecía un noble duelo entre caballeros se estaba convirtiendo en una auténtica pelea en el barro. ¿Podría haberse callado? ¿Podría disfrutar de sus millones sin levantar sospechas? ¿Dejarse vencer y luego reírse de la situación mientras conducía su Lamborghini? Pero hay cosas que un hombre no puede dejar pasar. Hay momentos en los que quedarse callado no es una opción. Sobre todo cuando te llaman pobre y feo, porque él no era ni pobre y desde luego tampoco era feo. Así que aún en directo movió otros 6,7 millones de dólares en Ethereum desde una segunda dirección.
Holy shit, he just opened up a second hardware wallet.
Cuando Dritan vio cómo John controlaba varias wallets cargadas de Ethereum y movía el dinero a su antojo entre ellas, no se lo podía creer.
That's fake Exodus.
Gritaba que tenían que ser wallets falsas. Pero esas billeteras eran de verdad. John hacía más y más operaciones. En vivo y en directo demostró que controlaba cuentas con más de 23 millones de dólares en criptomonedas. La victoria de John fue aplastante. Dritan tendría que seguir trabajando duro para derrotarle. Lo que no sabía ninguno de los dos es que alguien más había accedido a sus conversaciones en Telegram y en Discord y tenía grabado todo el combate. Esa persona era Zach XBT, un investigador del mundo cripto, conocido entre otras cosas por exponer a Malone Lam y su pandilla que robaron unos 240 millones de dólares en criptomonedas. Tenemos vídeo en el canal. Cuando vio el band for band completo, se hizo las mismas preguntas que todos os estaréis haciendo. ¿Quién era ese chico? ¿Y de dónde demonios había sacado semejante cantidad de dinero? Pronto su investigación le llevó a identificarlo como John Daguita, un ciberdelincuente fuera de lo corriente porque su víctima había sido nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos. En el año 2016, unos hackers cometieron uno de los mayores robos de criptomonedas registrados hasta entonces. Se hicieron con el control del exchange Bitfinex y sacaron 120.000 bitcoins de las carteras de sus clientes. En esa época, esos 120.000 bitcoins no eran para tanto, eran unos 60 millones de dólares. O sea, sí era un buen botín, pero con el tiempo, en concreto 6 años más tarde, esos bitcoins valían más de 4.500 millones de dólares, una auténtica fortuna. Y cuando parecía que el caso estaba olvidado, se detuvo a estas dos personas, un aspirante a mago llamado Ilya Liechtenstein y su mujer, Heather Morgan. Cuidadito con Heather porque no era una cualquiera. En el mundo del rap era conocida como Razzlekan y en el mundo del emprendimiento se autodenominaba la cocodrilo de Wall Street. Tenemos un vídeo muy completo de este caso en el canal, pero ahora con lo que nos vamos a quedar es con que la agencia más poderosa de Estados Unidos, el imparable IRS, logró rastrear y recuperar más de 94.000 de esos bitcoins. Cuando salen este tipo de noticias, mucha gente se pregunta qué pasa con ese dinero que incautan las autoridades. ¿La dejan guardada en un USB? ¿La usa un funcionario para apostar en Polymarket? Pues en este caso esas criptomonedas fueron a parar a manos del US Marshals Service. Esta otra agencia se encarga de custodiar los bienes confiscados por el gobierno federal y luego de subastarlos para recuperar el dinero y compensar a las víctimas. Y así suelen actuar con las criptomonedas incautadas, pero ahora las cosas estaban cambiando. Antes de ganar sus segundas elecciones, Trump anunció que su intención era que el gobierno no vendiese sus bitcoins.
United States of America to keep 100% of all the bitcoin the US government currently holds.
Y ya en 2025 como presidente anunció que una de sus primeras medidas sería crear la reserva estratégica de bitcoin en Estados Unidos con todos los activos incautados hasta entonces. Así que el gobierno de Estados Unidos se iba a convertir en una de las mayores ballenas del mundo. Y como los US Marshals no se manejaban bien con este tipo de activos, el gobierno decidió que los fondos incautados estarían mejor bajo la custodia de contratistas externos que sí estuvieran especializados en activos digitales. En 2024, una pequeña empresa llamada Command Service and Support consiguió un contrato de 4 millones de dólares. Ese contrato les permitía custodiar wallets con más de 77 millones de dólares en criptos incautadas. Y eso solo para empezar. Era una empresa ya integrada en el sistema del gobierno federal. Ofrecía analistas, técnicos e ingenieros que daban soporte a los sistemas informáticos del gobierno. Nada que ver con custodiar millones en criptomonedas. Aún así, Command Service and Support fue el encargado de asistir y asesorar a los Marshals en esta materia. Serían ellos los que tendrían acceso a las cold wallets del gobierno. Una cold wallet, o una billetera fría, es una forma de guardar tus criptomonedas sin conexión a internet. Por ponerlo fácil, normalmente es como un USB que guarda las claves para acceder a tus criptos. Esto se diferencia de una hot wallet, que es la típica aplicación con conexión a internet que puede ser un exchange o una extensión del navegador. Como comprenderéis, la idea de la billetera fría es que es invulnerable a los hackers, al menos a los hackers de internet, porque también te pueden dar una paliza y quitártela. En este caso hubo gente que protestó por dar acceso a esas cold wallets a unos contratistas. No les parecía correcto que el gobierno delegase la custodia y las claves de acceso a millones de dólares en una empresa pequeña de Virginia que tenía su sede en este chalet que veis en Google Maps. Wave Digital Assets era otra de las empresas que optaba al contrato. Para ellos, esta decisión era injusta porque Command Service and Support no había demostrado contar con las licencias necesarias para operar con criptomonedas. En una entrevista, Les Borsay, uno de los fundadores de Wave Digital Assets, ya alertaba de este problema.
The problem was, you know, there's a lot more to it. You can't just hold them. You know, if you are going to do things with these complex assets, you actually have to be registered to do that.
Borsay decía que las criptomonedas no son como el oro en el sentido de que no puedes simplemente guardarlas en una caja fuerte y olvidarte. Son activos que cambian constantemente, y si no sabes lo que haces y no comprendes cómo funcionan estos activos, puedes perder mucho dinero. A ver, no sé exactamente a qué se refería Borsay. No sé si decía que la administración se tenía que poner a hacer trading con las criptos incautadas o si las tenía que meter a hacer staking en algún protocolo o a apostar en Polymarket. De hecho, ahora que lo pienso, esa no sería mala idea. Pero bueno, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, la GAO, rechazó la protesta de Wave Digital Assets. Las licencias no hacían falta para conseguir el contrato. Eso se comprobaría más adelante en la ejecución. Lo importante eran la confianza y el precio. Y con esos criterios, Command Service and Support era imbatible. Al fin y al cabo, al frente de esta compañía estaba un hombre llamado Dean Dagita, un profesional con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional, un hombre que había pasado por contratistas especializados en defensa como Lockheed Martin, en empresas como SRA International, que llevaba décadas dando soporte tecnológico a las agencias gubernamentales. En definitiva, Dean Dagita era una garantía para un contrato así. Era un perfil de absoluta confianza, acostumbrado a operar dentro del sistema. Y además tenía un arma secreta. No está claro cuál era exactamente su papel, pero la empresa contaba con un experto en criptomonedas y transacciones de la blockchain. un joven muy prometedor llamado John Daguita. Puede que os preguntéis por qué John tenía el mismo apellido que Dean, y efectivamente no hace falta ser un genio para atar los cabos. John Daguita era el hijo de Dean Daguita. Y en este punto ya habréis entendido una de las claves de lo ocurrido. John Daguita es el mismo que había realizado la Band for Band y que iba presumiendo de tener millones de dólares. Pero aquí es donde aparece el peor enemigo de alguien que quiere esconder sus transacciones en criptomonedas, Zach XBT, un investigador independiente on-chain del que nadie puede escapar. Cuenta la leyenda que ni siquiera los usuarios de ProtonVPN pueden escapar de él, aunque eso, claro está, por ahora es solo una leyenda que nos sirve para introducir al patrocinador de este vídeo. Proton es una empresa que ofrece servicios de ciberseguridad y privacidad, y con mi enlace tenéis un descuento del 70% para su VPN. Una VPN es una herramienta que permite cambiar tu dirección IP y de esta forma saltarte bloqueos regionales o evitar que tu operadora vea qué páginas visitas. También es útil cuando vas con tu portátil MacBook Pro en plan nómada digital a una cafetería de especialidad, porque cuando te conectas a una Wi-Fi pública, eso puede acarrear ciertos peligros. Puede que haya algún delincuente o simplemente un chaval que ha aprendido hacking con ChatGPT atacando a los que se conectan con un man in the middle. Una VPN, aparte de cambiar la IP, crea una especie de túnel que cifra tus datos y entonces estás a salvo de este chaval. Yo siempre recomiendo Proton porque es un proyecto de código abierto, lo recomiendan expertos en privacidad y en ciberseguridad, y tengo que decir que por mi experiencia personal, la VPN de Proton es verdaderamente rápida. Como ya os he dicho, hay un descuento del 70% y te puede salir a 2,99 euros al mes, lo cual es una muy buena oferta para una VPN como esta. Abajo tenéis un enlace y ahora continuamos. Zach XBT empezó en el mundo blockchain como una víctima. En 2018, unos hackers infectaron su wallet Electrum con una actualización maliciosa y le robaron casi $15,000. Como nadie podía ayudarle, Zach tuvo que aprender a rastrear transacciones en la blockchain por su cuenta. Y se le daba tan bien que pronto se hizo un experto en detectar movimientos extraños. Sus investigaciones llevan años destapando casos de ciberdelincuencia. Por ejemplo, descubrió el caso de los trabajadores norcoreanos infiltrados en empresas occidentales. En el caso de Malone Lam, analizó los movimientos en blockchain y logró vincular las transacciones con los sospechosos cuando aún todo parecía anónimo. Y en 2025 fue capaz de identificar en cuestión de horas al grupo Lazarus como responsable de un hackeo a Bybit de más de $1,400 millones. Y por supuesto ya tenemos vídeos sobre todos estos casos, así que a este paso voy a tener que pedirle un cuadro nuevo de Zach. Su verdadera identidad permaneció anónima durante años hasta que una denuncia por difamación reveló que su nombre era Zachary Wolk y residía en el estado de Texas. A pesar de eso, su reputación no ha parado de crecer y sus investigaciones le han llevado a colaborar con las autoridades y ayudar a recuperar cientos de millones en fondos robados. Y precisamente por estas investigaciones, se mueve muy bien por un submundo digital llamado DECOM, una comunidad de jóvenes ciberdelincuentes donde se mezclan estafas, hackeos, extorsión y en algunos casos incluso violencia real. En DECOM se organizan en chats privados para ofrecer y contratar servicios ilegales como si fuera un mercado tradicional. Y claro, con este panorama tampoco es un lugar en el que la gente sea muy discreta. Allí se comenta y se presume públicamente de los negocios y sobre todo de las ganancias obtenidas. Así que fue en uno de estos tantos grupos de Telegram de DECOM donde John Daguita inició su gloriosa Band for Band mientras Zach XBT disfrutaba del espectáculo. En la grabación se podían ver perfectamente las direcciones de las wallets de John. Y cuando Zach rastreó las transacciones hacia atrás, descubrió que todo el dinero venía de las wallets donde el gobierno tenía los fondos incautados de Bitfinex. A Zach todo esto no le pillaba de sorpresa, esas wallets las había investigado en 2024 cuando denunció extraños movimientos de más de $20 millones de una wallet del gobierno de Estados Unidos a otras cuentas. Ese caso no tuvo tanta repercusión porque la mayor parte de esos fondos se devolvieron en un plazo de 24 horas, pero hubo $700,000 que se enviaron a servicios de intercambio instantáneo y ahí desaparecieron. Ahora, el rastro indicaba que alguien estaba haciendo transacciones de millones de dólares desde las cuentas del gobierno a las que aparecían en el vídeo. Zach XBT tardó poco en relacionar a ese arroba John con John Daguita, el hijo del contratista. En ese momento solo se sabía que era un joven de 24 años que había sido detenido en septiembre de 2025 por causas desconocidas. Si nos ponemos en la piel de John, quizás algunos penséis que llamar la atención después de robar millones de dólares al gobierno de Estados Unidos es una mala estrategia. Otros considerarán que, ya que has puesto en peligro todo el negocio y reputación de tu padre, sería bueno mantener un perfil bajo. Pero John no era de esos. John no pensaba ni consideraba nada. Él solo era la pura imagen del buen gusto. Y tenía que demostrarlo. Iba por ahí con un pantalón de $10,000, unas botas de $13,500 y un cinturón de $40,000. Un catálogo andante de la marca Chrome Hearts que viste a la élite del hip hop. Un manual perfecto de lo que es el Hyper Beast. Lujo, una estética oscura y la necesidad constante de que se note cuánto cuesta todo. Pero eso no era todo. Por si acaso se le paraba uno, siempre llevaba dos relojes de la marca Audemars Piguet Royal Oak, que valía más de $500,000 cada uno. Sinceramente, mucho mejor mi Casio AE1200, que tiene hora mundial y 10 años de batería. Y además de todo esto, tenía el pack básico de criptomillonario que incluye Lamborghini, viajes exóticos, guardaespaldas y chef privado. Pero no os creáis que John solo vivía para gastar dinero, también tenía otras inquietudes intelectuales. Le encantaba quedar con sus amigos y trolear a streamers en Kick. Usaban cientos de bots automatizados para enviar mensajes al mismo tiempo en el chat. En cuestión de segundos, la conversación se convertía en una avalancha de mensajes que no dejaban ver nada. El streamer se quedaba bloqueado y la transmisión prácticamente inutilizada. Mientras, John y sus amigos se reían y se lo pasaban muy bien.
Sí, saben.
Por cierto, en este mismo vídeo, que es de febrero de 2026, se puede ver durante unos segundos que ZackXBT ya estaba dentro del Discord tratando de hablar con John. También pagaba a streamers por humillarse delante de sus amigos. A uno de ellos le ofreció dinero por beberse una mezcla asquerosa hecha con lo que hubiera en su nevera. Y el chaval aceptó y se lo bebió a cambio de $1,000. Mientras tanto, ZackXBT observaba que a pesar de las transferencias de fondos y de que John seguía presumiendo en Telegram de ser multimillonario, las autoridades no hacían nada. Así que como acostumbra, publicó en Twitter toda su investigación para denunciar el caso. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, Patrick Witt respondió a su publicación. Estaban trabajando en ello. Patrick Witt es un hombre que ostenta uno de esos cargos que suenan muy importantes. Director ejecutivo del Consejo de Asesores de Trump para Activos Digitales. Así que parecía que la cosa iba en serio. Además, los US Marshals anunciaron una investigación inmediata, aunque la conclusión fue bastante rápida. El hijo de un contratista les había robado más de $40,000,000 en cripto sin que ellos se enteraran. Pero no creáis que a John le afectó demasiado que ZackXBT difundiera su nombre y que las principales agencias del país se movilizaran. Bueno, sí que hizo un par de cosas. Lo primero, borrar los nombres de su cuenta de Telegram. Y eso le tuvo que doler porque los nombres de usuario en Telegram son únicos, algo así como los dominios de internet. Los nombres más cortos o con palabras clave se pueden comprar o vender por buenas cantidades. Y Daguita se había gastado más de $1,000,000 en el nombre de usuario John. Y su segunda medida fue la venganza. Decidió dustear la wallet de ZackXBT con una transferencia de $20. Esta es otra práctica habitual entre caballeros de Decom. Es una elegante forma de decirle a otro que es pobre y que para ellos enviarle ese dinero es dust, es decir, polvo. En otras ocasiones también es una forma de implicar en negocios turbios a alguien. Estás manchando su wallet con dinero sucio. La empresa de su padre sí que se tomó lo que estaba sucediendo un poco más en serio. Al día siguiente borraron su web, su cuenta de LinkedIn y su cuenta de Twitter. Pero John se sentía intocable. En el grupo de Telegram publicó esta intrigante foto. Era una imagen de Minecraft en la que su personaje llevaba puesta una poción de invisibilidad. Una forma muy sofisticada de dar a entender que nunca lo encontrarían. Y por si no le había quedado claro a Zack que era pobre, le volvió a dustear su wallet con $1,900. Menuda humillación. Zack denunció la cuenta de John y anunció por Twitter que enviaría los fondos a una dirección de incautación del gobierno de Estados Unidos. Para esos momentos, detener a John Daguita ya era una prioridad para el FBI. Los US Marshals, y por extensión todo el gobierno de Estados Unidos, había quedado en ridículo. La cosa iba tan en serio que hasta en Polymarket se hacían apuestas sobre en qué día John sería detenido. Sin embargo, los días iban pasando y no había nuevas noticias. Parecía que John se había salido con la suya. Tenía millones de dólares, el respeto de toda su comunidad y un estilazo inconfundible. Para cuando las autoridades estadounidenses quisieron darse cuenta, John estaba a cientos de kilómetros de Estados Unidos. Había aterrizado en la isla de San Martín, una isla paradisíaca del Caribe, cerca de Puerto Rico. Una isla que, por supuesto, estaba fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. La isla de San Martín está dividida en dos partes. Una pertenece a Países Bajos y la otra a Francia, y ninguna de las dos a Estados Unidos. Así que John creía que por mucho que el FBI supiera del robo, ya era tarde. Se alojaba en la parte francesa y allí no podrían pillarle. era un plan sin fisuras. En Telegram provocaba a ZackXBT, se reía de las autoridades y le retaba a detenerle. Habían pasado 2 meses desde la denuncia de Zack sin que pasara nada y se sentía totalmente intocable. Pero por si acaso, tomó medidas más drásticas para despistar por completo al FBI. Se tiñó el pelo de negro y se dejó perilla. Ahora era un fantasma, indetectable para cualquiera que le buscase. A pesar de ello, por muy increíble que parezca, el FBI fue capaz de identificarlo y de localizarlo. Quizá porque publicaba toda su vida en redes. Pero aún así el FBI tenía un serio problema. No podían entrar a por John porque, por lo visto, Francia no es como Venezuela. Así que para detenerlo necesitaban la cooperación de la gendarmería francesa. Y la verdad es que no hubo mucha épica en lo que pasó después. Los franceses simplemente cooperaron y el pasado 5 de marzo, John Daguita fue arrestado en una operación conjunta entre el FBI y la GIGN, el grupo de intervención de élite de la gendarmería francesa. La perilla no había funcionado. Cuando registraron sus pertenencias, encontraron una maleta de aluminio cargada de fajos de billetes de $100. También hallaron las cold wallets, donde Daguita mantenía las claves de acceso y varias llaves de seguridad UBK. Estas son llaves físicas que dan una capa más de seguridad al acceso a correo o en este caso a Exchange para hacer operaciones. El usuario, además de la contraseña normal, necesita ese dispositivo físico para poder acceder. Esto es interesante porque en esta comunidad se hace mucho lo que se conoce como el SIM swapping, clonar el teléfono de otra persona y entonces si tiene el segundo factor de autentificación con un teléfono, se crea una vulnerabilidad bastante fácil de explotar. He publicado un podcast hace poco en el que hablo sobre este tema, o sea que os recomiendo que lo visitéis. Pero volviendo a John Daguita, Kash Patel, el director del FBI, estaba orgulloso. En Twitter anunció la detención de John y agradeció la cooperación de la gendarmería francesa. A estas alturas, John se había llevado $46 millones en criptos de las cuentas del gobierno. En la publicación de Patel se describe a John como un contratista del gobierno. La fiscalía sostiene que John era el responsable de ejecutar transferencias, intercambios y almacenamiento de los activos cripto del gobierno y que fue él mismo el que transfirió esos activos a wallets externas fuera del entorno autorizado. Para engañar a los Marshalls utilizó toda su astucia. En diciembre de 2025 les dijo algo tipo: voy a mover unas criptos para que estén más seguras en otra wallet. Y a ellos les pareció bien. Y como vio que después de mover 5 millones no pasó absolutamente nada, siguió moviendo el dinero hasta que el caso explotó. Ahora John se enfrenta a cargos de fraude electrónico, robo de propiedad gubernamental, blanqueo de dinero y transacciones monetarias ilícitas. Y mientras John espera ser extraditado a Estados Unidos, mucha gente se está preguntando qué clase de gestión están haciendo los US Marshals. Estos criptoactivos acababan de ser declarados recursos estratégicos para el país. Y lo primero que ha pasado es que un contratista, un chaval, se los ha robado. Para los US Marshals todo estaba blindado. Gracias a las cold wallets, las claves de acceso estaban literalmente bajo llave. Les habían asegurado que era imposible hackearlos desde fuera. Pero nadie contó con que alguien desde dentro pudiera robar las llaves y luego hacer transacciones a sus propias cuentas. John debía conocer los protocolos de seguridad y de validación de transacciones dentro de las reservas del gobierno. Es decir, la misma persona que los custodiaba también realizaba las operaciones. A priori parece curioso que nadie notara que en una wallet faltaban $46 millones. Un informe de CoinDesk de principios de 2025 aclara bastante por qué pudo suceder algo así. Parece que los US Marshals estaban teniendo bastantes problemas para gestionar sus activos digitales. Para empezar, era posible que no supieran ni cuántas criptomonedas controlabas en realidad. Y según algunos testimonios que recoge el informe, la mejor herramienta con la que contaban para la gestión de sus activos era una simple hoja de Excel. Y así fue como una parte de la importantísima reserva estratégica de criptomonedas de la primera potencia mundial quedó en las seguras manos de Dean Daguita y su hijo John Daguita. La fiscalía ha solicitado la incautación tanto de las criptomonedas como de los activos supuestamente adquiridos con ellas. Así que la buena noticia es que esta vez los US Marshals podrán subastar ellos mismos los pantalones, el cinturón y los relojes de John. Y puede que te preguntes, vale, pero toda esa fortuna que llegó a los US Marshals, ¿de dónde venía? Para descubrirlo, tienes que conocer la historia de Heather Morgan, alias Razzlekan, una mujer excéntrica que tenía un sueño, ser una estrella del rap. Y por muy poco no lo consiguió. De alguna manera, Heather y su marido Ilya se hicieron con uno de los mayores botines en Bitcoin de la historia. Durante 6 años, nadie supo quiénes eran los responsables del robo, y el valor de Bitcoin no paraba de subir y parecía que la rapera y el aprendiz de mago serían felices y millonarios para siempre. Pero cuando el IRS se acecha, no hay escapatoria. Si quieres conocer la historia del cocodrilo de Wall Street y el hackeo de Bitfinex, haz clic en la siguiente imagen y recuerda que tienes un enlace a Proton en el comentario fijado. Chao.